Queridos hermanos, hoy os voy a hablar del libro del Papa. Sabéis que acaba de salir un libro en español, en alemán e italiano ya salió hace meses, pero la traducción española ha tardado y acaba de salir a finales de agosto. Y las ediciones sucesivas se han ido agotando. 50.000, muchas. En Tenerife, donde he estado estos 15 primeros días de septiembre, no llegaban los libros. Y toda la gente estaba como, no sé, como enfadada. Porque todo el mundo tenía muchas ganas del libro. Todo el mundo tenía ganas de comprar el libro y muchísima gente tenía ganas de leer el libro. Entre ellos yo, y me lo he leído enterito, las 400 y pico páginas que tiene el libro. Yo no sé si alguno de vosotros lo ha leído o no, pero bueno, os quiero expresar pues lo que he sacado yo de este libro. Siempre sabéis que me gusta pues hablar de temas que sean un poco formativos, también de actualidad. Es un libro muy difícil. Es un libro muy teológico, muy racional. No es fácil penetrar en ese libro. Lo primero de todo, hay que conocer la tradición, el esquema, el formato en el que se escribe ese libro, y es muy alemán. En Alemania ha sido un poco como, digamos, la cumbre de la teología en el siglo XIX y en el siglo XX. Y este Papa me da la impresión de que con este libro termina con una época. Es esa época de predominio alemán en la teología. Pero es una teología que nació de los protestantes, que se llamaba una teología liberal. Al compás de la época del siglo XIX, en que sabéis que en filosofía también los grandes maestros que se llamaban de la sospecha, los Nietzsche y todos y los Marx y todos estos que atacaron tan duramente la noción de Dios, y Dios ha muerto, decía estos racionalistas tremendos, estos filósofos tremendos, Dios ha muerto. Pues la teología liberal no decía que Dios ha muerto, pero se metían con los misterios cristianos desde la razón, de una manera muy profunda. Y consideraban mitos tantas cosas, tanta mitología, tanta cosa. El Papa hace frente a esta teología liberal y a una consecuencia de esta teología liberal que se llamaba crítica histórica. La crítica histórica racionalista nacida de esta teología liberal prácticamente nos ha dejado sin Jesucristo. Prácticamente nos ha dejado sin fuentes en las que apoyarnos. ¿Por qué? Porque todo lo criticaban racionalísticamente de tal forma que existió Cristo. La mayoría dice que sí. Pero ¿cuáles son las palabras de Cristo? ¿Qué es lo que verdaderamente Cristo pronunció? Y esta gente, desde la razón y metiéndose, como sabéis que la razón siempre sospecha y sospecha y sospecha. Sospecha de creaciones, de que todo ha sido una creación de los apóstoles, pobres apóstoles, unos pescadores que ni siquiera sabían leer y escribir. Todo ha sido una creación, todo ha sido un, pues no sé, la propia comunidad es la que ha desarrollado todo el asunto. Pero ¿dónde queda Cristo? ¿Cuáles son las ipsísima verba que se dice? Las palabras mismas de Jesús. Pues según algunos críticos históricos ni existen palabras de Jesús. Con cada uno de los evangelios, con cada uno de los escritos, con cada uno de los libros del evangelio, pues una crítica rotunda a la base. Esto no puede ser, esto ha sido una creación. El evangelio de San Juan no puede ser, porque el evangelio de San Juan está escrito después de que muriera San Juan. ¿Quién se lo ha dicho a ellos? Sí hay una crítica histórica, y el Papa llega alguna vez a decir eso. ¿Y quién le ha dicho a este señor esto? Hay una crítica histórica, y que yo no sé si vosotros en vuestra vida os ha interesado esto que estoy hablando, o esto de lo que está hablando el Papa, pero yo soy cura desde hace 47 años, y a los curas sí que nos ha interesado, porque los curas hemos vivido profundamente inmersos en este tipo de teología, y muchas veces con zozobra interior. Si estos señores nos están destruyendo la base, nos están destruyendo la realidad. Menos mal que yo tenía a mi madre, y a mi madre le importaba un bledo la crítica histórica de los alemanes y la teología liberal. Ella creía en su Jesucristo de siempre, y en realidad, como yo soy hijo de mi madre, no me ha interesado casi nada, nunca, la crítica histórica, y eso que estudiaba en Alemania. Pero nunca he sido demasiado racionalista, ni en filosofía ni en teología, entonces no me ha profundizado eso para nada. Pero el libro hace referencia a esto. Y digo que es un libro muy importante por muchas razones, pero la primera es porque el Papa pone los puntos sobre las íes, y por eso cita continuamente autores alemanes, cita continuamente autores de estos críticos históricos y de esto. Y al decir esto, os estoy diciendo que si leéis el libro, os vais a encontrar con estos escollos y con estas dificultades. Y quizá os guíe un poco lo que estoy diciendo. Y algunas cosas por las tendréis que saltar. Porque ¿qué os interesa a vosotros lo que dijo Kaufmann? Si está más muerto que muerto. ¿Qué os interesa a vosotros lo que dijo no sé cuántos señores? Que ya no tiene vigencia de ninguna clase. Porque nosotros somos cristianos y vamos caminando con nuestro Cristo, y la crítica histórica de los alemanes nos importa un bledo, para alabar, bendecir al Señor, sentir su Espíritu Santo, sentir que nos cambia la vida, sentir que nos hace criaturas nuevas, y es el verdadero Cristo que a nosotros nos interesa, que es el Cristo resucitado. Pero es evidente, como dice el Papa, no podemos separar al Cristo de la fe del Cristo de la historia. Porque si resulta que el Cristo de la fe en el que nosotros creemos es un Cristo que no tiene nada que ver con un hombre que vivió en este mundo, ¿cuáles son las bases históricas de nuestra fe? No ha existido Cristo. Y Cristo ha dicho palabras, y muchas palabras, y los apóstoles mamaron de él y aprendieron de él. Y Cristo no solamente es un personaje que ha dicho palabras, es que es la palabra. Y el Papa insiste mucho en eso. Es la palabra. Toda la doctrina, todo se ha convertido en una persona. En una persona. Hace mucha referencia a Moisés. A Moisés como el que hablaba íntimamente con Dios, y a Cristo el que hablaba íntimamente con Dios. Mucho más íntimamente, evidentemente, que Moisés. Mucho más evidente. Vosotros habéis estado este año algunos en el Sinaí. Y sabéis que Moisés, cuando subió al Sinaí y bajó con las tablas de la ley, pues bajaba con la piel radiante. Y Moisés no bajaba en camello, como otros u otras. Moisés bajó y no se daba cuenta, y la gente le veía con la piel radiante. Era radiante porque había hablado directamente con Dios. Pero Jesucristo, como nos dice el Papa, como nos dice San Pablo, no tenía la piel radiante. Jesucristo lo que tenía radiante era el corazón. Y el Espíritu de Dios a nosotros no nos transforma la piel, nos va haciendo crecer de claridad en claridad. Y esa claridad interior, esa claridad íntima, sencillamente nos viene de ese Cristo que está por encima de todas las críticas históricas y de todas las cosas. Digo que es el libro muy importante sencillamente porque escrito en la misma línea, en el mismo formato, en el mismo racionalismo con el que escribieron estos señores de los que estoy hablando, sin embargo nos encontramos con una realidad preciosa, que es un libro ungido. Es un libro ungido. Y pone los puntos sobre las íes, pero no solamente desde un punto de vista racional, y es en la frecuencia de onda en que ha escrito el Papa. Entre otras cosas porque es su estilo. Es un teólogo de 80 años o 80 y tantos y no puede escribir de otra forma. Es lo que mamó. Pero es un libro ungido. De hecho, alguna vez, y a mí me ha pasado, cuando lees el libro, lo cierras un poquito, lo aprietas contra tu pecho y haces un rato de oración. Es un libro que leyéndolo en algún momento te entran ganas de orar. Y cuando te entran ganas de orar es que ahí hay un espíritu. Ves la fe del Papa de alguna forma y ves que sencillamente pues hay como una asistencia del espíritu. A mí me ha parecido eso, por lo menos. Y por eso me da la impresión de que va a terminar con esta época ya. Porque nosotros estamos en otra época, como voy a decir inmediatamente. Nosotros abordamos la realidad de Jesucristo desde otras dimensiones completamente distintas de las del Papa. Estamos en otra época. Os invito a que si leéis el libro, el prólogo casi os lo saltéis. Primero porque es farragosísimo. Muy difícil de... ¿Cuántas personas se desanimarán en el prólogo? Pues bueno, el prólogo ya os lo he hecho yo. Es esto que os estoy diciendo. Este es el prólogo. Pero al entrar en el libro hay una cosa preciosa. Que en los dos primeros capítulos, que es el bautismo del Señor y las tentaciones, es lo mejor del libro. Son preciosas. Y dice cosas que me da la impresión de que hay que volver muchas veces sobre ellas. Yo pienso volver muchas veces sobre ellas. Porque, no sé, hay una profundidad ahí en la razón del Papa, que estamos a nivel racional, no estamos a nivel vivencial. Y nosotros estamos acostumbrados a la renovación carismática al nivel vivencial, al nivel experimental. Por eso digo que estamos en otra época. Es a nivel racional, pues así todo. A nivel racional es impresionante leer esos capítulos y alguna cosa más, evidentemente. Pero se puede empezar por ahí. Y si alguno, después de leer esos dos primeros capítulos, ve que puede seguir, que siga. Y si puede seguir hasta el final, que siga. Porque hasta el final es muy interesante. Hasta el final es muy interesante. En esa, como digo, en ese formato, en ese estilo. Porque una de las cosas que tengo miedo yo es que mucha gente compre ese libro, porque hay mucha gente hoy día necesitada de fe. Hay mucha gente que compra el libro para ver si el Papa me ayuda a tener fe, para ver si el Papa me cuenta algo de su fe, para ver si el Papa me cuenta algo. No, no os va a contar nada, no os va a decir ni una sola palabra de su vida, no os va a decir cuándo empezó a creer, cómo empezó a creer, cuándo se le aumentó la fe, cómo el Espíritu Santo obra en él. Nada de todo esto. Es un racionalista. Es otro formato completamente distinto. No es vivencial. No es un libro testimonial. Es un libro de estudio. Y entonces tengo yo miedo que muchísima gente que coja ese libro con ganas se decepcione y se desanime, porque sencillamente dirá: esto no me ayudará. Son pensamientos preciosos, pensamientos bonitos, pero mi hijo se murió antes de ayer. Y la realidad de la vida es otra cosa muy distinta de la razón, de la mente. Pero mi hijo se murió ayer, pero yo no tengo trabajo, pero yo no tengo un piso donde vivir, pero yo estoy enfermo. Y yo lo que quiero es un Cristo que no me venga de la razón, sino al que yo pueda llegar desde la vida, al que yo pueda llegar desde esta situación, desde estas situaciones donde estoy viviendo. Por eso digo que tengo miedo de que muchas personas pues se decepcionen y no profundicen, aunque el libro es profundo e interesante, pero pertenece a otra época, evidentemente. Hoy día hay muchísima gente en la iglesia que les encanta todavía eso, y entre los curas la mayoría. Habrá muchos curas que lo lean y les parezca fenomenal. ¿Por qué? Porque toda su vida han estudiado una teología racional, Y entonces les alimentará la razón y dirán, qué bien, qué fabuloso, los que lo entiendan. Los que lo entiendan. Digo entre los curas. Que lo entiendan, porque no, los curas no se preparan ahora seriamente para entender y para profundizar en teologías liberales y en teologías y en críticas históricas y todo esto, ¿no? Muchos de ellos cogerán el libro y dicen, bueno, va otro rato, mañana te escucharé, o mañana te oiré. Pero vamos, de todas formas, por lo menos entre los dominicos, que son gente preparada, muchos lo gozarán y dirán, sí señor, esto es un libro. Y es verdad que lo es, pero nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Y nosotros estamos acostumbrados a otra cosa sencillamente porque nosotros no hemos aprendido a llegar a Jesucristo desde la razón. No hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido a llegar a Jesucristo desde una experiencia de vida. Y muchos de los que estáis aquí habéis llegado a Jesucristo desde una experiencia de vida dura. Desde una experiencia de vida en que se os ha cortado el alma. Habéis llegado por asfixia. Habéis llegado por sed. Por sed interior. Habéis hecho el argumento de que si yo me muero de sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Y eso os ha conducido, y os ha conducido hasta el Espíritu Santo, hasta una experiencia del Espíritu Santo. Y esa experiencia del Espíritu Santo es la que os hace hoy alabar y bendecir a Dios. Ni os preocupan las críticas históricas, nada. Os preocupa realmente el Cristo que tenéis en el corazón sembrado por el Espíritu Santo. Y ninguna teología puede meterse con esto, porque esto es el fundamento de la Iglesia y lo será para siempre. El fundamento de la Iglesia siempre será el Espíritu Santo que entra en el corazón del pobre, como tú y como yo y como nosotros. Y la teología verdadera siempre será la que nace de una experiencia, la que nace de una experiencia viva, la que nace de una necesidad honda, la que nace de ese hijo que se te acaba de morir, la que nace de la pobreza de la vida. ¿Cuántas veces me acuerdo en mi pueblo, cuando se morían los hijos, cuando oírle a las personas mayores aquellas frases de, con una, yo no lo voy a llamar resignación, porque lo que había en mi pueblo, y yo es lo que chupé de pequeño, no era una resignación, era fe. Era algo más profundo que una resignación, porque la resignación no es una cosa ni siquiera cristiana, eso es muy pagano. Era una fe. Era una aceptación de la realidad de la vida, de la realidad de las cruces, de la realidad de un Jesucristo que sencillamente en la fe te quería dar su paz. Hace poco se murió un chico en mi pueblo jugando a los bolos, se agachó para birlar, que se llama, y se quedó. Y era un soltero, ya era un poco mayor, pero es soltero. Y cuando se lo comunicaron a su madre, que ya tenía 80 y tantos años, pues vino la Guardia Civil y todo el rollo, con la cohorte de psicólogos, porque ahora los psicólogos tienen que ir a todas partes. Y llegaron a casa de esta mujer los psicólogos para, y lo único que hicieron fue darle una serie de pastillas para que pasara el trauma. Y al cabo de 2 días se dio cuenta, en medio de su nebulosa se dio cuenta y dice, pero ¿qué me pasa? ¿Qué están haciendo conmigo? Cogió todas las pastillas y a la calle, pero diciendo esta frase: yo quiero llorar la muerte de mi hijo, quiero enfrentarme a esta realidad y quiero rezar con esta realidad como se ha rezado en este pueblo siempre. Se ha enfrentado uno, yo no quiero pastillas ni quiero nada, quiero un tú a tú directo con la muerte de mi hijo. ¿Desde dónde? Desde Jesucristo, desde el Jesucristo que murió, desde el Jesucristo de una fe viva, pero de una fe viva que nace de la realidad, que nace de, no de una crítica histórica, sino de una historia verdaderamente crítica, verdaderamente difícil, verdaderamente tremenda. Entonces, pues bien, el libro nos puede ayudar en cierto aspecto, pero sabed que está escrito, digamos, en un formato completamente distinto del que nosotros vivimos y del que viven los cristianos pobres. Ni una sola vez menciona la teología de la liberación, ni una sola vez menciona otro tipo de teologías que nacen de eso, que nacen de la vida, que nacen de la pobreza, que nacen donde hay dificultades serias, que nacen donde sencillamente, pues, no sé, la vida se hace crítica. Pero no en el sentido intelectual, sino en el sentido de grave sufrimiento. Y esto lo digo sencillamente, evidentemente, para, bueno, es bueno que leáis el libro, porque os, es lo que os decía al principio, es muy interesante y eso. Pero para que las dificultades que os surjan, os ayude yo con esta pequeña charlita, pues a abordarlas. Y sobre todo que sepáis, aunque no entendáis gran cosa en algún momento, que eso no conmueve para nada el Cristo en el que vosotros vivís. Porque nosotros somos, abordamos a Jesucristo desde la realidad, desde la vida, desde los sufrimientos, desde donde hemos abordado a Jesucristo todos nosotros. No hemos llegado a Jesucristo por la cabeza, no hemos llegado a Jesucristo por la teología, no hemos llegado a Jesucristo por nada de eso, ni siquiera por la catequesis. No hemos llegado a Jesucristo ni siquiera por la catequesis que nos dieron de pequeños. Hemos llegado a Jesucristo en un grupo como este, sencillamente, por una experiencia pentecostal, por una experiencia de Pentecostés, por una experiencia viva que el Señor nos ha regalado por su puro don. Me preguntaré, si no nos valió nada la catequesis, muchísimo. Nos valió las catequesis que nos dieron de pequeños, las catequesis que me daba a mí la doctrina de don Rufo, el cura de mi pueblo. Vaya que sí me valía un montón, me valía un montón. Y todo lo que me dijo mi madre y todo eso nos vale un montón, pero estáis seguros, todos vosotros que estáis aquí, que verdaderamente el que os ha puesto en onda y el que verdaderamente significa un antes y después en vuestra vida es el Espíritu, una experiencia del Espíritu que ha hecho que todo lo que nos han enseñado se nos haga vida propia. Lo que nos han enseñado es muy bueno, pero vida propia. El Papa es un gran catequista, digamos, con... no sé, con las estrecheces del método racionalista liberal desde que él es, desde el que él escribe y desde el que él es, ha escrito todo lo que ha escrito, enormemente interesante. A mí me ha valido muchísimo, os estoy diciendo, me ha valido muchísimo, porque entre otras razones, no sé, como que después de leer el libro del Papa sentía eclesialidad en mi corazón. Sentía eclesialidad, digo, realmente, el Papa, el Espíritu Santo escoge a cada uno en su propia realidad. Al Papa no lo transformó. El Papa es un racional, digamos, un teólogo racional, no lo hizo un teólogo fenomenológico, un teólogo vital, experimental, sino racional. Pero infundiendo el Espíritu dentro de su racionalismo, qué cosas más bonitas dice de Jesucristo. Aún con la estrechez del método, que no puede hablar ni siquiera de su corazón, porque su método no le permite dar un testimonio, no le permite, porque no cabe un testimonio, no cabe un desahogo, no cabe ni una pequeña oración, no cabe ni decir Señor mío y Dios mío, no cabe, porque está fuera del método. Pero a mí me daba una sensación de eclesialidad que me hacía estar como muy a gusto. Digo, Señor, qué grande es tu iglesia. Después de tanto rollo durante 2 siglos de liberalismo teológico, de crítica histórica y de todo esto, al final a uno de su propio gremio lo pones tú para que, ¡bum!, pegue el golpe final, ungido por el Espíritu Santo, a toda esa charlatanería de 2 siglos de miles de teólogos que encima se llaman científicos. Lo peor que se puede decir de la fe cristiana. que los científicos son los maestros de la fe cristiana. Mire usted, ningún científico es maestro de la fe cristiana, porque el Espíritu Santo no derrama ciencia, derrama dones. El don de sabiduría, el don de inteligencia y dones, pero no lo que entendemos actualmente y lo que entendían estos señores por científico. Por eso, pues, si lo leéis, pues aprovechaos de ese libro. Hasta diciendo misa notaba yo la sensación de plenitud que me había causado el libro. Una sensación interior de decir, Señor, qué fuerte es tu iglesia. Qué capacitada está tu iglesia para, sencillamente, que ninguna tempestad, aunque en algún momento, allá por el siglo XIX y el siglo XX, y parecía que esta crítica histórica y estas cosas era la única ciencia posible y se iba a comer nuestra realidad histórica de Cristo, nuestra realidad histórica de fe, pues no se ha comido nada. No se ha comido nada. Absolutamente nada. Estamos más vivos que antes de todas las críticas históricas. Y tenemos un Jesucristo más real que vive y vivirá por los siglos de los siglos en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque Jesucristo no viene de la cabeza. Jesucristo sencillamente viene a nosotros directamente con Espíritu Santo al corazón, a la vida, a la pobreza y a los problemas en los que vivimos. Gloria al Señor.